9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, bienvenido, nuestros mejores deseos para esta jornada, para lo que queda de año y para todo el año que viene. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, también nuestros mejores deseos. Y a ambos, quédense con nosotros que todavía tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche avisar, porque solo tú me puedes enseñar.
Si se quedan con nosotros, cosa que no dudamos, conocerán la previsión del tiempo. Luego vamos a entrevistar al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete, para hacer balance de lo que ha sido este año muy importante para el sector agroalimentario español. Conoceremos las diferencias de precios en origen y en destino. Tendremos la primera parte del comentario de mercados. Nos iremos a Bruselas. Continuaremos hablando con don Borja Cardelús del libro Historias Milenarias de las Tierras Ibéricas. Y también seguimos adelante con nuestro concurso. Formas de participar hoy, como somos menos en el equipo del programa porque algunas están de vacaciones, pues no tenemos participación por teléfono, pero sí a través del correo electrónico y de las redes sociales.
Dicen los viejos que antes se hablaba cara a cara, iban sin iPhone y sin internet y no les pasaba nada. Dicen los viejos que vernos así les da pampurrias. ¿Qué coño haces con el móvil? Déjalo ya, por favor. Pero yo me pongo nervioso, si entro en un sitio y no hay cobertura. Si en ese momento llaman y no me entero, ¿qué voy a hacer? Sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp, mando todo el día mensaje.
De momento no tenemos WhatsApp, pero no descarto tenerlo en un futuro. Bueno, el concurso, hoy estamos planteando dos preguntas. Nos tienen que decir el nombre de una variedad de uva de mesa acogida a la denominación de origen Vinalopó. El nombre de una variedad de uva de mesa acogida a la denominación de origen uva del Vinalopó. Y también la pregunta taurina. Nos tienen que decir el nombre del creador de la Feria de San Isidro de Madrid. El nombre del creador de la Feria de San Isidro de Madrid. A la mayoría de los que han contestado en el nombre del personaje falta una I, pero lo daremos de paso. ¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Maricely Yáñez nos cuenta desde Lérida que el cielo está despejado y que hay 4 grados. Carlos Buch nos saluda desde Castellón y nos dice que allí recibirán el año nuevo con gajos de mandarina. Hoy vamos a hablar de ello nosotros. Carlos Mora desde Málaga, fíjate lo que nos dice César, que sus amigos se meten con él porque madruga para escucharnos. Vamos a invitar a esos amigos a que también madruguen con nosotros.
Carlos Mora, por cierto, está en Twitter, estoy viendo ahora mismo, también nos ha mandado un mensaje vía Twitter.
Y el suegro de Carlos también nos cuenta, tiene olivos en Antequera. Y Luis Tendón nos felicita desde Valladolid por los 30 años.
Formas de participar y qué es lo que está en juego, pues a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, que son
Twitter @agropopular y Facebook Agropopular Cope, donde también están contestando ya nuestro concurso muchos oyentes.
Hay 2 lotes en juego, compuestos cada uno de ellos por una agenda taurina que edita Vidal Pérez Herrero y 6 botellas de vino de afamadas bodegas españolas. Un lote a sortear entre todos aquellos que participen vía redes sociales y otro lote a través de las contestaciones que nos lleguen a través del correo electrónico. A través de Twitter, Luis Cabello Urbano, buenos días Agropopular, os mando foto de la playa de Cádiz con leve lluvia, y también responde a nuestras preguntas José Antonio Martín, también responde a las preguntas un coronel. También responde a las preguntas. J. Ruiz Jaramillo nos da la respuesta y nos desea feliz y próspero 2014. Os escuchamos desde la Algaba. Carlos Blanco nos da respuesta solo a una de las preguntas. Guadarrama en directo, pues también nos da respuesta en este caso a las dos preguntas. Y José Antonio Martín, enhorabuena por el programa, felices fiestas, gracias por acercarnos el mundo del agro a tantos y durante tantos años. Seguimos en Agropopular.
Para estas fiestas, elija la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuzenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 85 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
Pendientes de la actualidad, pendientes de explicarte lo que pasa para que no te pierdas nada, pero cuando llegan estos días, lo que más nos apetece es celebrarlos contigo. Muchísimas felicidades.
Javi Nieves.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE. Estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
9 y 6 minutos, ya casi 7 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy sábado.
Para este sábado tenemos que decir que ha comenzado ya con tiempo revuelto en Galicia y en el Cantábrico, con chaparrones a veces de granizo y de nieve en cotas de unos 600 a 800 metros. Los aguaceros afectarán a toda la mitad oeste peninsular al principio que a la mitad oriental por la tarde, aunque desde luego mucho menos virulentos y con grandes claros por la noche. Los vientos serán fuertes o muy fuertes hasta últimas horas del día, que será cuando se aprecie una mejoría. Las temperaturas bajarán durante la primera mitad del día en todo el oeste peninsular y ya de madrugada se notará el descenso en la mitad oriental de la península, aunque en menor medida en las costas mediterráneas.
Mañana domingo.
Tendremos un domingo anticiclónico, más tranquilo, con nubes en la costa cantábrica y escasa nubosidad en el resto de las regiones. En el tercio norte soplarán los vientos de componente suroeste, pero con menor fuerza que el día anterior. A primeras horas, con el anticiclón sobre la península, las nieblas serán muy frecuentes en el interior peninsular. Las temperaturas mínimas serán bajas en todas partes y las máximas llegarán hasta valores suaves en todas las regiones de la mitad sur peninsular, en especial en Andalucía y en el sur del Mediterráneo.
Lunes 30.
El lunes seguiremos con el anticiclón sobre la península y con vientos del suroeste en Galicia y costas occidentales del Cantábrico. Lloverá en las rías gallegas, habrá nubes altas en Castilla y León y poca nubosidad en el resto. Las temperaturas serán bajas de madrugada en la mitad norte, pero las máximas serán más templadas y suaves en toda la mitad sur, especialmente cerca del Golfo de Cádiz.
Martes 31.
El martes 31 el año se va a despedir con tiempo lluvioso en Galicia y en el oeste del Cantábrico, pero con un viento de moderado a fuerte de componente sur que dejará temperaturas muy cálidas en toda la zona costera, desde Asturias hasta Guipúzcoa. Al mediodía, un frente de chubascos entrará en Galicia y Asturias y cambiará el ambiente en la zona noroeste. En el resto de la península, las nubes serán de tipo alto y las temperaturas máximas muy suaves, pero sin llegar a los valores que se registrarán en las costas cantábricas.
Para la segunda parte de la semana, el miércoles 1, jueves 2 y viernes 3.
Para el día 1 irán generalizándose durante la madrugada los chaparrones por todas las regiones del Cantábrico y de la mitad oeste de Castilla y León, pero al mediodía habrá una apreciable mejoría del tiempo con grandes claros. Caerán las temperaturas en todas las regiones de la mitad norte y seguirán suaves cuanto más hacia el sur. Al día 2 habrá chaparrones en Galicia y Cantábrico y caerá nieve en las serranías cantábricas y en los montes de León. Hacia mediodía los chubascos caerán en las sierras de Zamora y Salamanca, en Extremadura y en la Mancha Occidental, pero por la tarde estos chaparrones alcanzarán la zona centro, la Alcarria, la Mancha, norte de Andalucía y oeste de Valencia. Las temperaturas refrescarán en el norte peninsular. Y ya el viernes 3 tendremos por la mañana cielos muy nubosos con chubascos en todas las regiones del noroeste, en León, en Salamanca, en la Mancha y en Extremadura, y aparecerán algunas zonas de lluvia en el centro de Andalucía. Por la tarde el tiempo será más tranquilo en todas las regiones. En cuanto a temperaturas, se templarán en el norte, en el centro y en el este. Serán frías en Aragón y en la Mancha y serán templadas en el sur y sureste de la península.
Baleares.
Nubes y claros, temperaturas máximas entre 15 y 13 grados, mínimas de 8 a 12 grados.
Canarias.
Nubosidad variable, chubascos dispersos el 28 y el 29, temperaturas máximas de 18 a 15 grados, mínimas de 13 a 11 grados.
Ceuta.
Intervalos nubosos, lluvias débiles el día 1 y el 2 y el 3, temperaturas máximas bajando de 17 a 14 grados, mínimas entre 12 y 14 grados.
Y Melilla.
Nubes y claros, temperaturas máximas de 15 a 17 grados y mínimas de 12 a 11 grados.
Que va a llover.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies.
El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente de los planes hidrológicos de las demarcaciones del Tajo y del Segura. Se trata del último trámite administrativo antes de su elevación al Consejo de Ministros para su aprobación. El Gobierno actual ya ha aprobado 13 planes de cuenca y ha avanzado considerablemente en la tramitación de los que aún están pendientes. De esta forma, en los primeros meses de 2014 estará completado el proceso de planificación. De ello hablaremos en unos instantes con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, don Miguel Arias Cañete. Finalizamos así esta sección dedicada a hablar del tiempo y del agua.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
9 y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de hacer balance del año. Pero antes, algo que nos hayan dicho oyentes o participación a través de Facebook. Uy, qué error, he dicho Facebook.
De Facebook, pues
de Facebook.
Desde Facebook, yo te insisto en que hay que pronunciar bien, pero bueno, y tu profesora también, recuérdalo. Elena Martínez Moreno nos contesta desde Soria al concurso, Diony Contreras Casado también lo hace, también el usuario Todo Prensa, Óscar Cánovas y José Antonio Conde.
¿Y correos electrónicos?
Siguen llegando. Luis Campos, por ejemplo, desde Ciudad Real, con niebla y frío, nos recuerda que, en el último, que es el último programa de 2013. Espera tener suerte en nuestro concurso, ya que la Lotería de Navidad no le dejó nada y dice que al niño ni se le espera. Almudena Tuñón, desde Jaén, dice que llueve en esta provincia, pero que gracias a Dios no hay aire y que, por tanto, no se caerá la aceituna. Y Pedro Cascales nos pide que saludemos a su amigo José Domingo Manzano, que se ha asiduo al programa desde hace años y que intenta conectar con nosotros a través del teléfono algunas semanas y que no lo consiguen.
Si nos escriben, por favor, díganos desde dónde nos escriben y también díganos, pónganos su número de teléfono por si acaso resultan ganadores para poder contactar con ustedes. Vamos a hablar ahora con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ay, ¿qué estará pasando al profe, Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
Don Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, muy buenos días.
Muy buenos días.
Felices fiestas, feliz año nuevo.
Igualmente, don César.
¿Empezamos por el balance o empezamos por el quebradero de cabeza, el dolor de cabeza de las tarifas eléctricas?
Empezamos por donde usted quiera.
Bueno, pues entonces por las tarifas eléctricas. Dicen las organizaciones agrarias que se van a manifestar, pero ante el Ministerio de Industria.
Bueno, es evidente que ha habido una subida de las tarifas eléctricas porque el déficit tarifario en nuestro país era un problema heredado por este gobierno endemoniado con un sector a punto de irse a pique y ha habido que repartir esfuerzos entre todos los agentes. Pero también es verdad que en el sector agrario se da una peculiaridad que es que los riegos no son permanentes, sino que son claramente estacionales y la diferencia de la cuota de potencia, la garantía de potencia, no es una garantía para todo el año, es para momentos puntuales, se conoce la capacidad de consumo y los momentos en que se hace, y por tanto el sector agrario lo que está reclamando es un tratamiento singular de este tema. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Industria, sobre todo con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, con FENACORE, y se están manteniendo contactos para buscar una solución que pueda dar satisfacción a este sector dentro de la dificultad que tiene financiar un sector energético como es el español, que tiene los problemas heredados de las renovables, y ahora mismo estamos revisando todo el funcionamiento de este sector.
Bueno, pues a ver si se consigue y se admite por parte del Ministerio de Industria ese tratamiento singular para los regantes que se está pidiendo, a ver si se consigue a lo largo de 2014.
Pues lo vamos a intentar. El Ministerio de Agricultura hará todo lo posible de trabajar junto a las comunidades de regantes para transmitir la especificidad que tiene el sector agrario, las dificultades que tienen los agricultores para producir y los costes que están muy afinados, que han subidas muy fuertes de uno de los costes fundamentales en las producciones de regadío, pues que es el energético, pues a veces pues cambia las cuentas de resultados. Pero vamos, en todo caso, el Ministerio es muy sensible a esta petición y va a apoyar a los agricultores en esas negociaciones difíciles que se están haciendo con el Ministerio de Energía e Industria.
Ya que estamos hablando del año 2014, antes de entrar en el balance, me le pregunto también por el plan de seguros agrarios que se aprobó ayer, casi 200 millones de euros. ¿Van a meter ustedes en cintura los de Agroseguro?
Nosotros trabajamos por mejorar el funcionamiento de los seguros agrarios, sobre todo a la vista de la experiencia de cada año, mejorando todo. Se ha mejorado mucho el funcionamiento de este seguro. En este momento estamos en una situación complicada porque ha habido una reducción presupuestaria más importante en las comunidades autónomas que en el Gobierno de la Nación, que ha hecho un esfuerzo importante, pero yo creo que hemos hecho un plan para el año que viene que ha corregido las disfunciones fundamentales, y creo que tenemos un mecanismo, que somos líderes en la Unión Europea y tenemos que tener el mejor sistema de seguros agrarios, porque es un patrimonio de los agricultores y ganaderos españoles que tenemos que mantener.
Menuda larga cambiada me acaba de dar.
Aprendo yo muy deprisa, don César.
Vamos con el balance del año 2013. Un año clave, decisivo.
Pues sí, yo no me gusta ser triunfalista, porque en esto de la agricultura, la ganadería, más vale tener siempre los pies en el terruño, ¿no? Y pisar el suelo. Yo creo que ha sido un año histórico. Y lo digo porque cuando empezamos este año teníamos enfrente como dos grandes cimas que escalar. Una, la de conseguir un presupuesto suficiente, y pintaban bastos en la Unión Europea, ¿eh? Todo apuntaba a reducir el presupuesto y todo el mundo le disparaba al presupuesto agrario para tratar de quitar dinero de la agricultura y pasarlo a otras políticas, ¿no? Y creo que ese primer escollo, esa primera dificultad, se ha salvado muy dignamente, porque haber conseguido 47.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 es un gran acuerdo que negoció el presidente del gobierno y que tenía al equipo del Ministerio de Agricultura en el equipo negociador, singularmente a la Secretaría General de Agricultura, Isabel García Tejerina. Creo que hicieron un gran trabajo tanto en el primer pilar como en el segundo pilar. Y luego teníamos una segunda gran dificultad, que era que toda la reforma, toda la propuesta del comisario Chiolos no se adaptaba a la agricultura española, nos metía 18 millones de hectáreas más, nos metía una tasa plana, podíamos haber acabado toda la agricultura española con un apoyo de 126 euros de hectárea para todos igual, y eso hubiera comprometido la viabilidad de todos los cultivos y producciones ganaderas. Y eso también se ha arreglado, tenemos una PAC que va a permitir que todos los sectores mantengan apoyos similares a los actuales, que no haya flujos de dinero de una comunidad autónoma a otra, sino que en cada comunidad autónoma los agricultores y ganaderos sigan recibiendo los apoyos que vienen recibiendo, y que la combinación de unas comarcalizaciones inteligentes que estamos haciendo de acuerdo con las comunidades autónomas y unas ayudas acopladas, porque tenemos hasta el 13,5% para poder acoplar, pues nos van a permitir que tengamos al sector muy, muy apoyado. Creo que por eso ha sido un año muy, muy complicado, de mucho trabajo, pero ha habido bastante suerte.
Falta ahora cerrar la aplicación en España de esa reforma de la PAC. Prevén ustedes hacerlo en el mes de enero, ¿no?
Sí, quiero cerrar en enero para que podamos avanzar los trabajos luego ya de aplicación a velocidad de crucero normal. Yo quiero convocar una conferencia sectorial la tercera semana de enero y en esa ya definir completamente la aplicación de la PAC, definir las comarcas, el número de comarcas que vayamos a poner en marcha, definir los sectores que vayan a tener ayudas acopladas, de centrar las ayudas en las explotaciones con verdadera actividad agraria, poner en marcha el programa de desarrollo rural nacional y establecer en definitiva los criterios de aplicación de la PAC. Pero esto ya los grupos técnicos han trabajado mucho, estamos hablando con las organizaciones agrarias también para explicarles cuál es el modelo y para oír cuáles son sus propuestas, y yo creo que llegaremos a un acuerdo que será satisfactorio. Habrá algunos que querrán otro modelo de la PAC, pero viniendo de donde veníamos y sabiendo dónde estamos y con la necesidad que tenemos de apoyar a todos los sectores sin excepción, porque en este momento la agricultura y la agroindustria son un motor de crecimiento económico en España, pues creo que tendremos una PAC razonable que puede tranquilizar a todo el mundo.
Esta semana se ha celebrado una nueva reunión entre responsables del FEGA y de las organizaciones agrarias para hablar de ayudas acopladas. A pesar de eso, algunas organizaciones agrarias como OCAG y UPA dicen que se les está dejando al margen de las negociaciones de la PAC.
No se les está dejando, se les está informando, se les está escuchando y se están trasladando todas sus inquietudes. Hay que tener en cuenta además que cada vez que viene un consejero autonómico a una reunión técnica ya se ha reunido con las organizaciones agrarias de su territorio y traslada también las peticiones que han recibido los consejeros autonómicos. Es decir, es que aquí hay dos modelos, el modelo de las organizaciones agrarias en todo el territorio español y luego la interlocución con el gobierno de la nación. Pero fundamentalmente aquí se está escuchando a todo el mundo, a todos los sectores, y al final pues el gobierno toma decisiones, evidentemente.
Dejamos el asunto de la PAC y pasamos a las dos leyes importantes que se han aprobado este año.
Pues yo creo que son dos leyes básicas. La primera, la integración cooperativa, que va a venir apoyada por un programa de desarrollo rural nacional con una dotación importante para apoyar a todos aquellos que quieran integrarse, tener más dimensión, tener dimensión supraautonómica y exportar en mejores condiciones. Tanto esa es una ley importante que debe permitir que nos aproximemos a los modelos cooperativos más avanzados de la Unión Europea y del mundo. Tenemos 4.000 cooperativas que facturan 19.000 millones de euros y, como vengo diciendo, por toda España, en la Unión Europea, pues en Francia 4 cooperativas facturan lo mismo que las 4.000 españolas. No puede ser. Tenemos que ir a cooperativas más grandes, más potentes, con equipos comerciales capaces de exportar. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo dice lo mismo, pero no se había hecho nunca. Por tanto, hemos dado un paso importante poniendo en marcha esta ley. Y en segundo lugar, hemos vendido el diente por primera vez con un Estado de la Unión Europea el tema de la cadena alimentaria, tratando de no solo de hacer una ley, sino ahora ponemos en marcha una agencia para la supervisión de su funcionamiento, y por lo tanto la combinación de la ley y los reglamentos de desarrollo, la puesta en marcha de la agencia, pues van a permitirnos que estas dos leyes pues tengan un largo recorrido.
Se especulaba en los últimos días con que el Consejo de Ministros de ayer podía aprobar el proyecto de ley de representatividad, pero finalmente no fue así. ¿Para cuándo va a ir?
Ayer tuvimos un día muy dedicado al sector energético y ahora ya
con mucho calambrazo, ¿no?
A tomar las decisiones de evitar que los españoles tuvieran una nueva subida fortísima de casi el 11% en la tarifa eléctrica, y fue un consejo complicado, ¿no? La ley de la cadena irá al primer consejo de...
La ley de representatividad.
La ley de representatividad, perdón. Irá al primer consejo de enero porque ya está terminada y tendrá un largo recorrido parlamentario, porque es una ley que se puede mejorar mucho en la tramitación parlamentaria, pero esperamos que esté aprobada en los primeros 6 meses de este año.
Pasamos a la política en materia de aguas, que también ha habido y ha registrado importantes avances.
En materia de agua, pues nos encontramos cuando llegamos al gobierno que toda la planificación hidrológica de todas las cuencas intercomunitarias, que afectan a más de una comunidad autónoma, tenían que haber estado resueltas antes del 2009, y también las intracomunitarias. Pues de los 25 planes el gobierno anterior no había sido capaz de aprobar más que uno, el de las cuencas internas catalanas, y además ha sido impugnado. Por lo tanto, ha habido que hacer un trabajo ímprobo en estos 2 años de relanzar toda la planificación, y ya hemos terminado todos los ríos, el último, pues el Tajo y el Segura, en esta semana pasada, ya pendientes de que vayan al Consejo de Ministros, pero han pasado por el trámite más complicado, que es el Consejo Nacional del Agua, y nos queda un río que es muy complejo, que es el Júcar, pero ya está terminada la información pública, y por lo tanto estamos ya en condiciones de las primeras meses del año que viene terminarlo. Y terminados ya todos estos ríos, toda la planificación de cada río, podemos empezar a estudiar cuál debe ser la planificación hidrológica nacional integrada. Eso lo empezaremos a hacer a partir del mes de me imagino, marzo, abril del año que viene. Y sobre todo en materia de agua, yo destacaría el acuerdo que se ha hecho sobre la regulación del trasvase Tajo Segura con rango legal, con seguridad jurídica, evitando discrecionalidad política y dando tranquilidad a todas las comunidades autónomas que han participado en el mismo. Es un acuerdo muy complicado, lleva mucho tiempo, pero es un acuerdo de enorme importancia desde el punto de vista agrario e incluso político.
Y una última pregunta que seguro no le han hecho nunca. ¿Va a ser usted el próximo comisario en representación de España?
Pues mire usted, me alegra que me haga esta pregunta porque es nueva, ¿no? Pero como diría yo no lo sé, porque el que tiene que decidirlo no ha hablado conmigo. Y esa decisión se toma al máximo nivel. El nombrar un comisario es una enorme responsabilidad política, porque un país tiene que tener un peso importante en la Comisión Europea. No solo es que el comisario tenga una cartera, sino que al fin y al cabo refleja una cierta sensibilidad nacional, aunque tenga que tener la independencia que tiene que tener un comisario, pero es evidente que el país de origen también te arrastra contigo la sensibilidad a los problemas que tiene tu país. Y eso es importante, sobre todo porque la próxima comisión pues va a tener un gran protagonismo en cosas básicas para nuestro país.
Don Miguel Arescaete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, gracias por participar en Agropopular. Feliz Navidad y felices fiestas y feliz Año Nuevo también.
Pues le deseo lo mismo y que siga cumpliendo años su programa, porque este año estamos de celebración.
Sí, sí, sobre todo el año que viene andaremos con los 30 años.
Pues por eso.
Ya le invitaremos algo.
Ah, ya va siendo usted mayor, don César.
Sí, sí, como usted.
A ver si determinamos.
No estoy en disposición de determinar todavía.
Vale.
Gracias.
Un abrazo.
Muy buenos días y feliz Año Nuevo. Feliz año.
Te traemos turrones si los quieres probar para cenar.
En Agropopular, en esta emisión correspondiente al 28 de diciembre de 2013, última por este año. Vamos ahora con la publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.